Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con el webmaster de la página rumboalcamerino.com, el amigo Edgardo Ayala. Buenas noches, Edgardo. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafa, y buenas noches a todos los que sintonizan con Rumbo al Camerino.
Edgardo, vamos a comenzar de inmediato con el tema del béisbol, el béisbol doble de Puerto Rico, que comenzó el pasado domingo.
Sí, ya este fin de semana pues comenzó lo que es la temporada grande del béisbol doble A, una victoria 9-2 del equipo de Las Piedras ante el campeón defensor, los Mulos de Junco. Y aquí Francisco del Valle se destacó con un cuadrangular. Ese fue el único partido que se celebró el pasado domingo, y este fin de semana pues está la jornada grande, pero hay varias suspensiones. Entre ellos pues todos los partidos de la sección metro, además del partido que se iba a celebrar de Junco en Ciudad Grande, y Utuado y Camuy pues fueron pues por las condiciones del terreno tras la reciente lluvia en días pasados, y también los fundadores de Añasco pues no van a poder jugar este fin de semana. Y eso pues prácticamente dejó el panorama con los siguientes partidos que se iban a celebrar hoy. El equipo de Las Piedras estará en Gurabo, San Lorenzo en Maunabo, Patillas en Yabucoa, entonces estaría Aguada en San Sebastián, Sabana Grande estaría visitando a Cabo Rojo, y este juego pues es de la sección suroeste, que va a estar bien interesante. Yauco con Julio Morales, que fue recientemente adquirido por el equipo de los Cafeteros en un cambio con Laja, pues estaría enfrentando a los Cardenales, que responden con Gregorio Reyes. En el sur pues estaría Santa Isabel en Cuamo, y Ponce con Brian Salgado estaría en Salinas. Calley con Freddy Cabrera estaría visitando a Cagua, está en la sección central. En el norte, Utuado estaría en Camus, y Barceloneta en Florida, lo que sería para este sábado. Fajardo estaría en Gurabo, Río Grande en Loíza. Honado estará visitando Humacao, Yabucoa en San Lorenzo, San Sebastián Aguadilla, y este es el duelo de los equipos que fueron finalistas en la sección noroeste. San Sebastián había anunciado a Joshua Torres y Aguadilla a Miguel Cirino. En otro partido que tiene a los rivales de la sección suroeste, los finalistas, Cabo Rojo estaría en Peñuela. Cabo Rojo iría con Carlos y Peñuelas con José Ambeles. Laja estaría en Sabana Grande, y Laja estaría con Seco Martínez, y Sabana Grande anunció a Juan Rodríguez. En el sur, Guanadía estaría en Guayama, Salinas en Santa Isabel, Ay Bonito, que tiene a Miguel Martínez, y visitaría al equipo de Barranquita. Caguas, que iría con Iván Maldonado, estará en Sidra. Los Pescadores de Plata y Comerío, que hasta ahora son los amplios favoritos, y eso pues pasó también el año pasado, y que se quedaron fuera en el Carnaval de Campeones, visita a Calley, que estarían jugando en Caguas. Héctor Hernández estaría por Comerío, y José Carlos Burgo estaría iniciando por el equipo de Calley. Camuy estaría en Manatí, Florida en Utuado, y Atillo en Barceloneta. Y los partidos de este domingo, Humacao estará en Patilla, Hormiguero que irá con Omar Meléndez, visita a San Sebastián, que ha anunciado Jani Chacón. Cachaco Ramos iría por Aguadilla, que estarán visitando en Aguada, que estaría Alejandro González. Peñuela estaría visitando a Laja, Christopher Rivera iría por los Petroleros, y William Martínez, que lanzó para Yauco el pasado torneo, estará en la Loma por los Cardenales. Sabana Grande estará visitando a Yauco. Guanadía a Cuamo. Guayama estará en Ponce, este juego a las 4 de la tarde. Sidra estaría visitando a Ibonito. Manatí en Atillo, y cerrando la jornada, el equipo de Barranquita estaría visitando al equipo de los Pescadores de Comerío. Y en los cambios que fueron aprobados esta semana, el cambio grande fue en la sección suroeste, donde los Cafeteros adquirieron a Julio Morales, y William Martínez pasó al equipo de Laja. En otros movimientos, Eduardo González pasa de Yabucoa y Bonito por Calvin Ortiz. González es un jugador del cuadro interior, y Ortiz defiende los Jardines. Mientras tanto, Chris Galarza pasa de Peñuelas hacia Atillo por el lanzador Sebastián Cruzado. El receptor Alejandro Solá llega hacia las filas de Dorado, y el zurdo llamó al Colón formará parte de los Grises de Macao, y el receptor Díaz Clemente formaría parte de los Criollos de Caguas, mientras el zurdo José Cherena jugará del equipo de Guaynabo.
Edgardo, cuando le damos un vistazo a la sección suroeste, como tú la analizas, una sección que ha cambiado bastante, donde ha sido dominada prácticamente los pasados años por Laja y Cabo Rojo, El año pasado ganó Peñuela, pero este año se ve un poquito mejorado. El equipo de Sabana Grande, que si Miguel Osúa está lanzando durante toda la temporada, muy bien, podrían dominar esa sección suroeste.
Bueno, y Sabana Grande el año pasado, recuerda que Osúa fue la carta de triunfo de ellos, ganó 4 y perdió 2, y fue uno de los principales jugadores por la cual Sabana Grande llegó a la postemporada. Y si Osúa finalmente pues se reporta al equipo de estatus del año, pues hay que mirar de cerca a este equipo de los Petateros. También Yauco, que adquirió a Julio Morales, pues, y el picheo le mejora, que fue su talón de Aquiles el pasado torneo, pues hay que estar pendiente también del equipo de Yauco. Peñuela, que fue el campeón de la sesión, pero hizo muchos cambios, o sea que esta edición de los Petroleros pues no es la misma que ganó el pasado torneo. Y los dos equipos que son principales, que han estado dominando, o había estado dominando los pasados 8 años antes de que Peñuela ganara la sesión el año pasado, que son los Piratas de Cabo Rojo y los Cardenales de Laja, pues también han realizado muchos movimientos. En el caso de Laja, pues salieron de jugadores claves como Francisco Tomás, que salieron de jugadores que fueron parte del esquema ofensivo de los Cardenales del pasado torneo, y Cabo Rojo pues viene una renovación, así que vamos a ver cómo esta sesión, que parece ser igual que el año pasado, va a ser una sesión bien luchada, donde aquí los 5 equipos tienen opciones a llegar lejos en esta sesión suroeste.
Edgardo, entrando entonces a la sesión noroeste, una sección que el equipo de San Sebastián la ha ganado los pasados 2 años, y San Sebastián del 2021 hacia acá ha ganado 3 de los 5 años, los otros 2 años los ganó el equipo de Hormiguero. ¿Qué te parece esta sección? Una sección donde vemos un equipo de Aguada bien diferente al del año pasado. El equipo de Añasco también es un equipo bastante diferente. San Sebastián hizo su movimiento, Aguadilla y Hormiguero.
Yo creo que esta sección noroeste se ha destacado mucho por el picheo. Pues nuevamente, eso va a ser clave para los 5 equipos de esta sección. San Sebastián, pues, que salió de Chinero Feliciano, pero sumaron el bate de Gaby Martínez recientemente. Yo creo que luce uno de los equipos favoritos. Y de hecho, para los analistas, pues, entre los mejores 10 equipos de la sección 2, gracias, que por ende, pues, debe salir de favorito para quedar primero en la sección. La llegada de Jorge G. Hormiguero, pues, mejora muchísimo el elenco de lanzadores. Y va a ver cómo los bates de Hormiguero, pues, responden esta temporada. Y yo creo que también el equipo de Añasco, que salió de Gaby Martínez, un equipo totalmente distinto del año pasado, pues, va a ver cómo los lanzadores que en la pasada serie, pues, le falló malamente, pues, va a ver cómo el equipo de Añasco, que la serie regular fue uno de los mejores equipos a nivel isla, pues pueden responder a los cambios que ha realizado, y nosotros dos, Aguadilla, que fue subcampeón seccional, que también hicieron muchos cambios, salieron de jugadores importantes, y Aguada, pues, que viene un año con nueva administración y han hecho bastantes cambios. Es que vamos a ver cómo esta sección, que yo creo que los primeros tres debe estar entre San Sebastián, Hormiguero y Añasco, y Aguadilla y Aguada, pues, peleándose el cuarto lugar de esta sección noroeste.
Edgardo, yo en el caso mío pienso que San Sebastián debe llegar primero. Aguadilla y Hormiguero deben pelear la segunda y la tercera posición. Y el cuarto puesto está entre Aguada y Añasco. Yo creo que estos dos equipos son en personal entiendo que solo quizás no pueden competir de tú a tú con los demás equipos. Así que vamos a ver finalmente, porque en ocasiones uno piensa de una forma, pero las confesiones de equipo pueden variar y pueden hacer quedar mal a cualquier analista.
Sí, y recuerda que Hormiguero, cuando Bellido asumió la dirección de los Libertadores, que pues, hizo todos esos cambios, que dándole la oportunidad a Torrento Joven, llegaron a la semifinal nacional. Así es que eso fue hace 4 años atrás, así es que cualquier cosa puede suceder. Así es que veremos a ver cómo los 5 equipos de esta sección noroeste pues se tiran al terreno y lucen. Y importante para todo el equipo es picheo y defensa. Yo creo que eso es clave para cualquier equipo en esta sección, pero va a ser bien importante que tú tengas un buen elenco de lanzadores y que la defensa te pueda llevar a lograr victorias. Así que vamos a ver desde esta noche cómo los equipos pues batallan y se trata de cumplir los pronósticos que han hecho en todas las sesiones.
Edgardo, cuando vemos eso a nivel nacional, el campeón lo es el equipo de Juncos, pero me luce a mí Si tú me preguntas ahora mismo, no creo que Junco vaya a repetir como campeón. Las plantillas que más impresionan son las de Comerío y la de equipo de Dorado. Posiblemente Camuy también tiene un buen equipo. Y hay que ver finalmente quién entra a competir directamente con estos dos equipos, porque si nos dejamos llevar por nombre, ahí estarían los dos finalistas entre Comerío y Dorado.
Bueno, el año pasado, pues, el equipo de Comerío, pues, llevaba la etiqueta de campeón desde el inicio de temporada y en los cuartos finales, pues, se cayeron malamente. Y hay que ver cómo este año, pues, los Pescadores, pues, vienen otra vez con ese ímpetu, ya que el año pasado, pues, no cumplieron la meta. Y yo creo que es una meta que tienen ellos esta temporada y equipo tiene para llegar lejos, pero este año, pues, el equipo de San Sebastián, pues, luce como el segundo mejor equipo a nivel isla. Y también está el equipo de Camuy, está el equipo de Junco. O sea que hay varios equipos ahí que pueden batallar ese campeonato. También hay que incluir al equipo de Dorado, Las Piedras, los Artesanos, los mismos Toritos de Calley, que lucen favoritos en la división central. Los Peces Voladores de Salud en la sección sur, pues, lucen amplios favoritos para estar en el Carnaval de Campeones por sexto año consecutivo. También hay que mirar el equipo subcampeón, León de Patilla, allá en el sureste. Y allá en el este, los Gigantes de Carolina, pues, tienen bastantes opciones para estar en ese Carnaval de Campeones. Así es que yo creo que en el papel, Comerío y Dorado y San Sebastián pueden ser tres de los equipos que hay que estar observándolos de cerca. También Salinas y Calle, que es uno de los equipos que más fanaticada tiene, de que hay que estar mirando esos cinco equipos. Y al igual que el campeón Junco, que por ser campeón, pues todo el mundo le tiene el ojo, porque lo que tiene, lo que quieren los otros 44 equipos, que es la Copa de Campeón. Así que vamos a ver cómo estos equipos, pues, desde el inicio de temporada, pues, arranca, y tener un arranque positivo, pues lo ayuda a llegar lo más lejos posible en esta temporada.
Edgardo, entrando ahora al tema del voleibol, el voleibol superior femenino, ¿cómo le ha ido al voleibol en esta última semana?
Bueno, Jafi, uno se pone a analizar la temporada del voleibol superior femenino, y aquí, pues, las posiciones, pues, son por puntos. Y si uno mira la tabla de posiciones, pues tú miras a Caguas con 16 puntos, a Corozal con 13, a segundo, Santurce tiene 11, que dentro de este sistema, pues, está tercero. Manatí tiene 10 puntos, que está cuarto. Y Ponce y Junco, pues, tienen 5 puntos cada uno. Pero si tú dejas llevar por el total de puntos, pues uno puede pensar que el torneo está más o menos nivelado, pero cuando tú miras la marca de victoria y de J, pues el panorama es otro. El equipo de Santurce, que está tercero en la tabla en total de puntos, pues el equipo que mejor está jugando. Han ganado 4 y no han perdido todavía. Y Santurce, pues, tiene a Andrea Rangel, que fue la mejor jugadora de la semana, que ha tenido un excelente comienzo de temporada, ayudada por la refuerzo Caramaguita, Marotene, que han sido ejes ofensivos en este equipo de Santurce. Y la defensa de Neyra Ortiz, pues, ha sido clave en este arranque de temporada para el equipo de las Cangrejeras, que juegan en el papel, juegan para 4-0. El equipo de Caguas, que es el equipo que más han jugado en 8 ocasiones, han ganado 6 y han perdido 2. Y lo importante de esto es que Caguas le ha ganado a todo el mundo menos a Santurce. Las dos derrotas de las criollas han sido ante el equipo de Santurce, y eso es algo que tiene que estar estudiando el equipo de Caguas. Porque si tú tienes un equipo que puede competir contra un equipo menos con el equipo de Santurce, pues algo tienes que mejorar. Y llama mucho la atención que en el último juego, que fue ante las Cangrejeras, las refuerzos Jenais Lamua y Alessandra Cés, que son las dos ejes principales ofensivas del equipo de Cabo, pues no se vieron ofensivamente en este partido. Yo creo que esto debe llamar la atención de Juan Carlos Núñez. Por su parte, el equipo de Corozal, que es el que lleva 4-3, y vienen con un nuevo dirigente en Yamil Torres. Y salió Abdel Otero de la dirección junto a su asistente Raúl Papaleo, y Corozal llevaba 3 derrotas consecutivas. Pero la victoria de Corozal no tenían sido ante el equipo de Ponce. Y tienen una derrota ante Junco, que yo creo que ahí fue que el equipo de las Pinkins decidieron tomar el cambio en la dirección, porque perder ante un equipo de Junco que no había ganado un partido, pues eso debió haber apretado el botón de pánico allá en la ciudad de Corozal. Y Corozal necesita mucho más de lo que ha aportado Dali Santana. Tuvo un sólido primer partido, tuvo 15 puntos en ese primer partido, pero no ha sido la jugada consistente de ese partido. Y hay una gran incertidumbre de grandes proporciones, y Paola Santiago puede vestir el uniforme de Corozal. Estuvo jugando en Grecia apenas en 7 partidos y tuvo una excelente actuación porque fue la mejor jugadora la tercera semana. Así es que hay una incertidumbre grande si puede vestir el uniforme de las Pinky y quizás de la selección nacional femenina en los compromisos del verano. El AVE Manatí, que también pues en total de puntos pues tiene un total de 10, pero tiene marca de 2-5, tienen 4 derrotas consecutivas, y traen a Emily Elliot, que es una jugadora opuesto que estuvo en Junco, que la dejó libre, y aportó 17 en la derrota ante el equipo de Junco. De las 5 derrotas que tiene el equipo de Manatí, 4 han sido en 5 parciales, por los cuales pues han sumado un punto en sus derrotas. La Santo Ponce, que venía de 2 victorias consecutivas ante Junco y Manatí, pues se encontraron con Caguas y Corozal en el camino y perdieron. Ante Caguas pues perdieron en 4 parciales, y ante el equipo de Corozal pues perdieron en 3 parciales, en un partido que no tuvieron a Yenserín Morales, que es su central, y la colocadora Jaime María de Santos. Mientras tanto, el equipo de Junco tiene 2 victorias consecutivas, y es que la jugadora refuerzo Naya Ross pues ha despertado ofensivamente, y Marcel Valle, una nativa, pues tuvo un gran partido en el último juego, 16 puntos, así que, y fue ante el equipo de Manatí. Pero Junco necesita mucho más de Kelly Sánchez, que es la jugadora que hace par de temporadas fue la jugadora de más progreso, pero que la pasada temporada no tuvo suerte en la ofensiva, y este año pues, a pesar que ha tenido varios juegos ofensivos buenos, pero no ha sido consistente en la ofensiva, y Junco necesita de esa ofensiva de la jugadora Kelly Sánchez. Así es que así va el torneo, mañana juega todo el mundo, dejando la semana 3. Y por lo que se ve en el camino, los dos equipos que están mirando de cerca son a Santurce y el equipo de Caguas. Y el resto pues está en otro grupo, encabezando Corozal. Y el resto pues para ti, Ponce y Junco, que juegan para 2-5 cada uno.
Carlos, en el caso de Junco, la última vez que habíamos hablado no había ganado. ¿A qué se debe la mejoría?
Bueno, se enfrentaron a Manatí en un partido que se fue a 5 parciales, y las valencianas pues lograron la victoria. Yo creo que el despertar de la refuerzo pues ha sido clave. El Bussi y Naya Gross pues aportaron de lo que no habían hecho en los primeros partidos, y en el último juego pues la figura de Marcel Valle pues fue importante en esa victoria del equipo de las valencianas. Así es que yo creo que ese despertar de esas 3 jugadoras pues ha sido clave en estos últimos 2 partidos para el equipo de Junco, que han logrado sumar 2 victorias, y mañana se enfrentan Junco y Ponce. Así es que el que pierde este partido pues va a amanecer el domingo en el sótano. Así que una victoria importante para Junco pues elevaría el nivel de juego de las valencianas, y sería su tercera victoria consecutiva, pero tienen que jugar mañana acá en Ponce, y vamos a ver qué sucede mañana en ese importante desafío. En otro juego, pues Caguas estará en Manatí y Santurce se enfrenta al equipo de Corozal.
Edgardo, cuando hablamos del equipo de Santurce, apenas ha jugado 4 partidos, pero ya lleva 11 puntos. Y cuando tú miras un equipo como Caguas, que ya tiene 8 juegos jugados, no cabe duda que cuando Santurce tenga 8 juegos, debe estar en la primera posición.
Sí, eventualmente, pues, cuando Santurce pues llegue al total de juegos que tiene Caguas, pues Santurce pues va a estar en la primera posición. Por eso es que hago énfasis en lo que es el récord de victorias y derrotas, porque Santurce pues al comenzar la temporada a mitad de enero, y los compromisos que había en el Roberto Clemente o en la periferia entre el Bison y el Clemente, pues no pudieron celebrar un partido, y Caguas en esas primeras 5 fechas jugaron 3. Entonces cuando Santurce tuvo su primer juego, pues ya Caguas estaba jugando su tercer juego cuando se enfrentaron ellas allá en el Clemente. Así es que a medida que avance el torneo, pues Caguas va a tener menos carga en cuanto a partidos celebrados que llevan, y entonces Santurce pues va a poder reclamar la primera posición, porque si uno mira la otra posición, pues Santurce no ha perdido en 4 salidas. Así es que poco a poco pues Santurce va a ir escalando y va a llegar donde deben estar, que ahora mismo es el mejor equipo del torneo, y debe estar ya pronto reclamando la cima del voleibol femenino.
Carlos, quiere decir que un análisis así por encimita, Caguas y Santurce deben ser los 2 mejores equipos del torneo.
Hasta ahora, pues eso es lo que se ha visto durante el torneo. Siempre pues están los intangibles, y si esperan X o Y jugador, pero ahora mismo con el roster que hay, y si nadie se suma y no hay mucho cambio, pues ahora mismo pues Santurce y Caguas son los 2 mejores equipos del torneo en estos momentos.
Carlos, entrando ahora al tema de la Liga Copubo B?
Bueno, la Copubo B pues ya está prácticamente lo que es la mitad de temporada. Ya prácticamente podemos decir que el equipo de Toa Baja, Barcelona y Carolina, pues van a estar dentro de la postemporada. Toa Baja pues tiene 18 puntos, juegan para 6-1. Barcelona tiene 5-2 con 21 puntos. Carolina juega para 16 puntos, tiene 5-1. Corozal tiene 5-1 con 14 puntos. El equipo de Salinas juega para 3-4 con 11 puntos. Cagua, la South Coast juegan para 3-2 con 11 puntos. San Juan tiene 3-3 con 9 puntos. Y Utuado tiene 2-5 con 6 puntos. Y Utuado ha ganado sus últimos dos partidos y los ha colocado en la octava posición, que son los varios para la postemporada. Y de la 9 a la 11, pues hay una batalla ahí entre Aguadilla, Bayamón y el equipo de Guayanilla. El Aguadilla tiene 1-4 con 3 puntos. El equipo de Bayamón y el equipo de Guayanilla pues no han ganado en 5 salidas. Tienen 2 puntos cada uno. En el caso de Guayanilla pues viene de sumar sus primeros 2 puntos en los últimos 2 juegos del torneo, que los perdieron en 5 parciales, y mañana tienen un partido ante el equipo de Aguadilla en la Escuela del Deporte de Jaúl Hernández desde las 8 de la noche. Así es que Guayanilla pues viene a tratar de buscar la primera victoria, y Aguadilla buscar esa octava posición, que la compartirían con el equipo de Utuado, que han ganado sus últimos 2 juegos y lucieron muy bien aquí en el pasado partido que jugaron en Guayanilla. Y yo creo que esa parte final de la temporada pues va a estar interesante entre el equipo de San Juan, que está ahí con 9 puntos, Utuado, Aguadilla, Bayamón y Guayanilla, y el resto yo creo que ya deben estar debidamente clasificados para la fase de postemporada.
Edgardo, entrando ahora al tema del softball, ¿qué noticias tenemos del softball?
Bueno, el softball masculino, el equipo de Puerto Rico, pues, a un menos de un mes de comienzo del campeonato panamericano, pues, ya están definidos 3 grupos para el evento que va a estar celebrando en Colombia. Así que Puerto Rico, pues, tiene representación en el panamericano de softball masculino en el grupo A, donde va a estar el equipo de Argentina, Cuba, Panamá y Aruba, y en el grupo B va a estar compuesto por Venezuela, Colombia, Canadá y Perú. Y en el C están compitiendo República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México. Y el campeonato pues va a clasificar a la Copa Mundial y también será clasificatorio para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Y hay que recordar que la última participación de Puerto Rico en el softball masculino internacional fue el campeonato panamericano celebrado en Argentina en el 2022. Así es que la Federación Puertorriqueña de Softball pues tratando de revivir nuevamente el softball masculino, y se espera que este año haya un torneo local. Y eso pues yo creo que la Federación de Softball pues debe dar el informe más adelante.
Edgardo, y ahora mismo, ¿qué tenemos en la página de rumboalcamerino.com, que está celebrando sus 20 años?
Bueno, Jafi, en la página de rumboalcamerino.com pues ya las noticias más importantes, creo que es el roster del equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol, que se dio a conocer en la noche de ayer. También están las expresiones hechas por el presidente de la Federación de Béisbol, el doctor Quiles, el gerente general Carlos Beltrán y el dirigente Yadier Molina. También en la página pues pueden encontrar lo que es en el baloncesto superior nacional. La entrevista se le hicieron a los hijos de franquicia, Link Lucena y Bradley Camacho, que se convirtieron en hijos de franquicia de parte de los Indios de Mayagüez. El resumen de lo que fue el sorteo del baloncesto superior nacional, que ya está a la vuelta de la esquina, ya debe estar comenzando para el mes de marzo. También pues lo que ocurrió el pasado fin de semana en el inicio de la pelota doble A, donde las piedras dejó todo el equipo de Juncos, las notas del voleibol, donde los cambios que han hecho los equipos, la llegada de Emily Elliott a Manatí, la salida de Tardel Otero del equipo de las Pinkins, y algo bien importante, yo creo que en el voleibol puertorriqueño, pues, la firma de jugadores que están participando en el torneo internacional, eso incluye a Peregrín Vargas y Yair Santiago, que ya firmaron contrato en el extranjero para culminar la temporada del voleibol masculino. Peregrín Vargas está en Francia, en Ruanda está Yair Santiago, también Axel Meléndez, que fue el novato del año del torneo pasado, está jugando en Grecia, y el refuerzo Brandon Rajai, pues está jugando en Argentina. Este muchacho jugó con los Cafeteros de Yauco los campeones de la pasada temporada del voleibol superior masculino. También está los candidatos a la exaltación del recinto de inmortales de la LAI y los 16 nuevos exaltados a la galería de inmortales del deporte mayagüezano que se celebró el pasado domingo. Un homenaje póstumo a quien vida fuera a mi madre Juy. Y el boxeo pues se destaca la victoria de Sander Zaya, que se convirtió en campeón unificado, y ahora mismo pues Puerto Rico pues tiene 4 campeones unificados, que eso incluye también a General Cruz Santiago, Oscar Collazo, Amanda Cejano, y ahora se suma Sander Zaya. Así que eso pues lo que vamos a encontrar en la página de rumbalcamerino.com.
Edgardo, agradecido de tu participación esta semana aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la oportunidad de irme a la audiencia de Rumbo al Camerino, y pasa un buen fin de semana.
Muchas gracias, Carlos, y buenas noches.
Buenas noches.